juego.
COPE, estar informado.
Once y media, 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Es tiempo de juego, efectivamente, tiempo de deporte en COPE, en su emisora de la cadena COPE y emitiendo para el mundo a través de cope.es. Reciban de inicio el saludo de Albert Díez al micrófono y vamos con los destacados de tiempo de juego, lo que deben saber a esta hora, por dónde se mueve el mundo del deporte con la información, el análisis y sobre todo las voces de los protagonistas. Primer punto de interés, en Barcelona, donde esta tarde ha aterrizado Antoine Griezmann. De inicio, al margen de esa petición, recuerdo, del Atlético de Madrid de reclamar 200 millones de euros por su libertad, por su salida, y no los 120 que Griezmann, a través de su abogado, ha depositado en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para poder ser anunciado, fue el viernes, como nuevo jugador del FC Barcelona. Un Antoine Griezmann que ya se ha dejado ver ejerciendo de azulgrana. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
A ver, ¿cómo has visto a Griezmann?
Bien, llegaba a las 8 al aeropuerto de Barcelona del Prat, procedente de un vuelo privado, según hemos podido saber desde Ibiza. Llegaba directo al Camp Nou, a las instalaciones del club, donde ha aparecido en la tienda oficial ya con el polo del club, no con una camiseta. Sí que tenía camisetas a su lado, simplemente serigrafiadas con su nombre, nada de dorsal. No creemos tampoco que mañana lo vayamos a ver con dorsal. Y bueno, muy feliz, él estaba muy contento, mucha gente fuera, se ha quedado mucha gente que tenía ganas de ver a Antoine. Era solo para medios, solo podían haber medios gráficos allí. Pero mucha gente, muchos aficionados y muy contentos, la verdad.
Era un acto más de marketing que de otra cosa, un acto visual, claro. Tú decías, mucha gente. ¿Cuánta gente estaba esperando a Griezmann en la tienda oficial del Barça en esas instalaciones del Camp Nou?
En las dos puertas que hay de acceso a todo el recinto, seguro que entre las dos puertas más de 100 personas. Cuando han salido, después de acabar todo este acto, hacia las 9:30 de la noche, han salido en 4 furgonetas negras y estaba la gente agolpándose los cristales de ellas para ver si podía ver a Antoine.
Bueno, después ampliamos, recordando cómo va a ser la presentación de Griezmann y sobre todo escuchamos a los aficionados del Barcelona. ¿Habrán perdonado a Griezmann después de la espantada del año pasado, si es que tenían algo que perdonar? Eso en un ratito, porque Griezmann, después de un suspirito que ha dejado al aterrizar en la ciudad condal y del mensaje que colgó aquello de que sí que existen segundas oportunidades, primera declaración de Griezmann ya ejerciendo de azulgrana, horas antes de ser presentado como nuevo jugador del FC Barcelona.
Muy feliz, con mucha ilusión y con ganas ya de trabajar con el grupo, de conocer a mis nuevos compañeros y nada, muy, muy contento. Bueno, de ganarlo todo, ¿no? Que sea Liga, Copa, Champions, al final son objetivos del club, objetivos míos y ojalá pueda conseguirlos aquí. Bueno, para mí es un gran club, ojalá lo puedo ayudar a seguir siendo grande o a hacerlo más grande todavía, pero tengo muchas ganas de trabajar para esos compañeros, para este míster y jugar en el Camp Nou y ojalá ganar muchas cosas.
Griezmann, ex del Atlético de Madrid. Vamos a ver, hay que estar muy atentos al recorrido que van a tener, abro comillas, esos procedimientos que ha iniciado el conjunto colchonero para la defensa, como él ha dicho, de sus derechos e intereses legítimos. Claro, de Griezmann y de su salida del Atlético sí que hemos podido escuchar o leer en este caso al abogado de Griezmann. ¿Qué ha explicado en las últimas horas? Javi Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches. Sí, Sevan Karian, el abogado de Antoine Griezmann, esta tarde ha realizado declaraciones al diario francés L'Equipe en las que critica el comunicado que emitió el Atlético de Madrid en relación al desembolso de la cláusula. Karian dice textualmente que el Atlético ha actuado con una muy mala fe alucinante y que a Griezmann le comunicaron lo contrario de lo que le dijeron en privado, una postura que, según manifiesta el abogado ya más famoso del verano, ha decepcionado mucho al jugador y además admite que si el Atlético finalmente decide tomar medidas legales al respecto y reclamar esos 80 millones, hará lo que haga falta. Como con respecto a los pasos que va a seguir el Atlético, como ayer decía Antoñito Ruiz en el partidazo de COPE, el comunicado sigue siendo una sorpresa para todo el mundo El Atlético se quiere defender, pero cuando Griezmann dijo que se iba, el Atlético no se pronunció. Por lo que ahora no tiene mucha lógica, pero el único sentido que se puede sacar es que el Atleti pueda presionar así al Barça para que esto facilite la operación de Nelson Semedo. Desde el club lo único que sale es que ya se han iniciado esos procedimientos que han considerado oportunos para defender sus intereses. Así que, Albert, en los siguientes días seguro que conocemos el próximo capítulo de este bestseller.
Gracias, Javi. Había caso Griezmann, hay caso Griezmann. Y del caso Griezmann al caso Neymar. Porque se ha dejado ver Neymar, lo ha hecho en Brasil, en su país, en Sao Paulo. Tenía previsto un acto de su fundación, a unos 80, 90 kilómetros de Sao Paulo. Ha dicho Neymar que ya está casi al 100% de la lesión, esa lesión que le privó de disputar la Copa América, y que lo único que le falta es volver a entrenar, porque jugar, bueno, era una pachanguita, ha jugado. Por cierto, Neymar que ha subido un vídeo a la red social Instagram donde aparece con el escudo del Barcelona. Y atención, porque estamos ante, bueno, el que puede ser otro caso más, no sé si otro culebrón del verano, Coutinho. Los representantes del de momento futbolista del Barcelona acusan al conjunto azulgrana de un doble mensaje, es decir, de un doble juego. En declaraciones a Radio Monte Carlo, uno de sus representantes asegura que el presidente del Barça, José María Bartomeu, le dijo hace unos días que no tenían intención de vender a Coutinho, pero otro de los representantes dice que André Curí, empleado del Barcelona, estaría, lo ponemos en condicional, intentando colocar a Coutinho en la operación Neymar. Por tener, en este sábado, camino del domingo, hemos tenido fútbol de pretemporada de los equipos de la Liga Santander, vaya, de los equipos de la máxima categoría del fútbol español. Este sábado han debutado en pretemporada cuatro equipos. El Sevilla, que ha vencido hace nada al Reading por 2-1. El Villarreal, que ha ganado también 3-0 al West Ham. La Real Sociedad, que ha goleado 5-0 al Lagun Onac. Y el Leganés, que ha empatado a 2 con el Rayo Vallecano. Mercado de fichajes. El Eibar ficha al centrocampista Edu Expósito, del Deportivo de La Coruña. Lo hace por 5 temporadas. Y otro de los nombres recurrentes, no tan solo de este verano, sino del final de la temporada que hemos dejado atrás, De Ligt, atención, no viaja con el Ajax a Austria para realizar una concentración de pretemporada y no lo hace a la espera de resolver su futuro. En principio, con la Juve, pero bueno, dijo el presidente del Barcelona, José María Bartomeu, que él sabía y sabe por dónde pasa y dónde va a jugar Matthijs De Ligt. Más destacados de la jornada, por ejemplo, éxitos de las selecciones y los deportistas españoles. En este caso, ha caído la primera medalla para España en el Mundial de Natación de Gwangju, en Corea del Sur. Ha sido una medalla de plata espectacular en natación artística, medalla para Ona Carbonell en el ejercicio de solo técnico. El oro se lo ha colgado la rusa Svetlana Kolesnichenko y el bronce se lo ha quedado la japonesa Yukiko Inui, con solo, atención, 2 décimas menos que Ona Carbonell. Es una medalla, si no han visto el ejercicio, de verdad, métanse en internet porque es un ejercicio precioso. Una medalla que va a pasar a la historia. Primero, porque Ona Carbonell ha vuelto después de un parón importante y después, porque ha arriesgado en la coreografía. ¿Y de qué manera? La música ha dejado paso a un discurso de Nelson Mandela en la ceremonia de entrega de los laureos el año 2000.
Muy contenta, la verdad es que 21 medallas mundiales, ni me lo creo, y después de un año así, pues, de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, hay unos juegos dentro de nada. Este año hemos focalizado mucho en el dúo y el equipo porque son las rutinas olímpicas y entonces el solo estaba un poco más, además es un solo nuevo, pero la verdad es que una plata mundial no me lo creo, pero lo he dado todo. Yo creo que Nelson Mandela desde donde esté me ha ayudado y la verdad es que ha sido emocionante nadarlo. Intentar innovar, aunque fuera muy arriesgado, creo que ha sido una buena lección.
Medalla, lo ha dicho ella, número 21 de Ona Carbonell en unos mundiales, superando a Gemma Mengual, y el miércoles que viene tiene otra opción clarísima de medalla en el solo libre. A ver, más cosas. Hablábamos de los éxitos de las selecciones de los deportistas españoles. Tomen nota, este domingo 12 del mediodía, final femenina del Mundial de Hockey Patines. España buscará revalidar el título frente a Argentina, un mundial, por cierto, que se está disputando en Barcelona. Más cosas, ciclismo, Tour de Francia, espectacular, 8ª etapa, cuando la ronda francesa entra ya en el macizo central, se la ha llevado Thomas de Gendt, no es para menos, para el ciclista del Lotto Soudal, tras una escapada de casi 200 kilómetros, con ataque final de los franceses Pinot y Alaphilippe. Tercera posición para Alaphilippe, que vuelve a recuperar 2 etapas, 2 jornadas después, el maillot amarillo de líder. Motor, Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, la pole ha sido para el Mercedes del finlandés Valtteri Bottas. Con solo, es que la jornada del sábado ha sido espectacular también, solo seis milésimas más que su compañero de equipo y líder del Mundial, Lewis Hamilton. Carlos Sainz saldrá decimotercero. Más cosas, tiempo de juego, sintonía, Cadena COPE. Y 40 minutos, seguimos viajando por los puntos de interés, por los puntos de la información deportiva. Por ejemplo, concentración del Real Madrid en Canadá, en Montreal, si no me corrige Melchor Ruiz, 6 horas menos. Melchor, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Albert? Dices muy bien. Son las 5 de la tarde y 41 minutos aquí en Montreal.
Bueno, hoy hemos sabido, por cierto, que la ausencia de Zinedine Zidane de la concentración del Real Madrid se ha debido al fallecimiento de su hermano Farid. Desde aquí, el abrazo y el más sentido pésame a Zinedine Zidane y a su familia. Acaba de comenzar, si no me corriges, querido Melchor Ruiz, la segunda sesión de entrenamiento del Real Madrid en Canadá.
No te corrijo en absoluto, sabes que estás en lo cierto. Sí, a las 5:30 puntual ha comenzado esa segunda sesión de la jornada. Esa puerta cerrada, por lo tanto, se trabaja un poquito más el aspecto de la táctica, del balón, movimientos para estar más relajados y tranquilos los jugadores. Por la mañana a las 10, aquí hora local, cuando son las 4 de la tarde, es habitualmente la primera sesión, que ha estado marcada, evidentemente, por esa noticia luctuosa, ese fallecimiento del hermano del técnico francés del Real Madrid, de Farid Zidane, por lo que se ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de la misma sesión por parte de todos los jugadores y de todo el cuerpo técnico que sigue aquí en Montreal, ¿no? Una sesión en la que se ha trabajado lo físico, en la que ya se empieza a trabajar ya con balón, en la que Modric, por primera vez, ha trabajado con el grupo, porque después de la primera jornada ha estado en el gimnasio trabajando, y en el que en el día de hoy ha estado al margen del grupo ha sido Brahim Díaz, que ha trabajado en el gimnasio, ha trabajado con los fisios con unas pequeñas molestias, y vamos a ver si esta tarde se incorpora al grupo o ya lo dejan para mañana. Así que una jornada, podríamos decir, marcada por esa triste noticia para la familia de Zinedine Zidane.
Por cierto, va a viajar el presidente Florentino Pérez, no sé si para estar con el grupo, eso seguro, para vivir in situ esta pretemporada del Real Madrid, que después de Canadá dará el salto a Estados Unidos, pero para agilizar, pregunto, Melchor, ¿la operación salida?
No, eso está más que hablado, está controlado, venimos contando en la cadena COPE, en el partidazo, en tiempo de juego, en todos los espacios deportivos. Desde hace tiempo, ¿cuál es el plan del Real Madrid? Ahora mismo, después de los fichajes que se hicieron en junio, después de las ventas y cesiones, que ya son un total de 8, hemos dicho que quedan 5 o 6, y es que el fair play económico es el que manda ahora mismo. Ahora mismo está el Real Madrid ocupado y centrado en las salidas. Hablábamos el otro día de que son 31 jugadores los que hay ahora mismo en el Real Madrid, 19 extranjeros, 12 nacionales, y que tienen que dar salida a 6-7 jugadores mínimo. Pero no es que tengan que dar salida a 6-7 jugadores mínimo, es que, Albert, tienen que cuadrar las cuentas. Se han gastado cerca de 400 millones, han ingresado cerca de 120, es decir, una diferencia de 270. Si tienes que cumplir con el fair play económico que te imponen, pues tendrías que vender por cerca de 170 millones, es decir, y todo eso cumpliendo lo que apuntábamos el otro día con Joseba también, cumpliendo con aspectos extrafutbolísticos o que no son meramente de decisiones del técnico en relación a jugadores, sino como tener 8 jugadores nacionales para estar inscrito en la Champions, 4 jugadores canteranos, no exceder de 3 extracomunitarios. Así que decíamos que la decisión y la papeleta es complicada para cuadrarlo. Pero como te digo, Zidane ya ha hablado todo lo que tenía que hablar con Florentino, y ahora simplemente es empezar a dar salida a esos jugadores, que sí hay muchas negociaciones avanzadas, como dijimos, lo de James, por cierto, que de James se habla mucho del Atlético de Madrid, pero el Real Madrid también comentamos el otro día que no hay ninguna oferta por parte del conjunto rojiblanco. Estamos hablando también de Mayoral, estamos hablando de Mariano, estamos hablando de Ceballos, estamos hablando de Vallejo, en fin, una serie de jugadores que están ahí al margen, evidentemente, y fíjate a quién dejamos fuera de esas salidas más o menos preparadas, que sería la de Gareth Bale, o la decisión de Keylor de si acepta o no ser segundo de Courtois, y luego alguna que otra sorpresa que te puede deparar el mercado. Pero el Real Madrid, mira, acabo de hablar hace muy poquito y me decía alguien que bueno, están tranquilos porque si lo que hay de momento, de lo que no pueden quejarse es que tienen tiempo todavía por delante.
Así está el Real Madrid. Melchor, gracias.
Lo último para terminar.
Dime, a ver.
Te confirmo, mañana, mediodía, hora local de Montreal, llegará Florentino Pérez e Isco en el mismo avión.
Y allí estará Melchor Ruiz para recibirles. Gracias, Mel, adiós, cuídate.
Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo, que vaya muy bien. Seguimos paseándonos por las concentraciones de los equipos de la Liga Santander. Nos metemos en la del Real Betis para saludar a su técnico. 11 de la noche, casi 46 minutos, Joan Francesc Ferrer, Rubi. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha arrancado esta nueva aventura profesional? A ver.
Bien, con mucha pasión, con mucha responsabilidad y muy ilusionados. Ahora ya sí que ya hemos arrancado a entrenar, ya estamos acumulando muchos entrenamientos, acabando de conocer a los jugadores y yo creo que todo en su proceso normal.
Bien, ¿te puedo tutear?
Sí, por favor.
Bueno,
sí,
tienes el listón alto, ¿eh? Lo digo porque es el Betis, plaza importantísima, y sobre todo porque vienes de clasificar al Español para Europa con esa magnífica séptima posición.
Sí, muchas gracias. Pero bueno, al final uno es ambicioso y los retos no le tienen que asustar. Estoy convencido de que vamos a hacer una muy buena temporada, que vamos a hacer una muy buena plantilla, que tenemos también pues una afición y un club muy importante, y entre todos vamos a intentarlo. Ese es un reto, pero convencido de que se puede.
A ver, una cosa, ¿qué te pide el club?
Bueno, el club lo que pide a nivel de resultados es, por supuesto, intentar dar una continuidad a un proyecto que se inició hace unos años, en cuanto a que dentro de que los matices que traiga el nuevo entrenador, que en este caso soy yo, pues una idea de juego más o menos valiente, de ofensiva, y por otro lado, pues a nivel de resultados, intentar estar peleando por los puestos europeos. Esa es la idea.
Vale, esa es la idea. Eso es lo que te pide el club, el Betis, a su entrenador, a su nuevo entrenador. Vale, ¿y tú qué equipo, qué Betis quieres que se vea? Entiendo, con el paso de los meses, para que tenga tu sello propio.
Bien, a ver, ya habéis visto un poquito los que vais siguiendo mi carrera, intentamos hacer equipos que desde la valentía, desde el protagonismo, desde el querer siempre más, intente cuidarlo todo, cuidar también en aspectos defensivos, el balón parado, ser exigentes con los jugadores, pero a la vez que disfruten. Un poco esa es la idea, ¿no? De que sea, y ahí creo que tenemos ya muchas cosas buenas y adquiridas de otros años, y yo creo que bueno, que nos conoce un poquito ya sabe que ese es nuestro estilo, ¿no? Más bien ofensivo, pero siempre intentándolo cuidar todo.
Bien, te voy a preguntar por nombres propios, Rubi, porque es obligado. Por ejemplo, ¿condiciona, si es que condiciona, y si lo hace, cómo o cuánto en este caso, la planificación, la salida de Pau López?
Hombre, estamos hablando de un portero, yo creo que, bueno, está en la selección española incluso, pues un portero de máximo nivel, sin lugar a dudas. Estamos también convencidos que Joel también tiene un muy buen nivel, y también obviamente incorporaremos algún portero más, a ver si conseguimos pues que se note lo menos posible. Esta es una de las operaciones que el club ya anticipó, que hay jugadores que por su nivel están en el mercado. Nosotros intentaremos no desmantelar el equipo, pero en este caso el club ha entendido, y Pau, que esa era la mejor opción, y al final no dejamos de ingresar un dinero que intentaremos aprovechar.
De tu última respuesta, esa frase, intentaremos no desmantelar el equipo, ¿es un deseo o va a ser una realidad? Lo digo porque de momento ya sabes que la gente en verano, bueno, son sobre todo los aficionados, mucho de cromos. Ha llegado solo Juanmi, se ha ido una pieza importante, y claro, la lupa está, pues no sé, en Junior, en Lo Celso, en Bartra. ¿Qué se le puede decir a la afición? ¿Que la columna vertebral, piezas importantes, van a continuar?
El problema es que no solo tienes tú el poder de decisión. Cuando hay unas cláusulas y hay unos clubs que están dispuestos a pagarlas, y si el jugador entra en esa posibilidad, pues tampoco te queda mucho más que estar preparado para conseguir el mejor recambio posible. Tanto el club como nosotros somos partidarios de que haya las menos bajas posibles, porque entendemos que tenemos muy buena plantilla. Ahora, si se produce alguna, ahí es donde vamos a poner la maquinaria para trabajar para compensarla lo antes posible. Y también pensamos que, bueno, que al final hay un cuerpo técnico nuevo que puede ayudar también a crecer al equipo, que ahí también puede haber un valor añadido.
Vale. Enseguida incorporo a mi compañero Andrés Ocaña desde COPE Sevilla. Ya nos has dicho que, claro, con la salida de Pau va a llegar un portero. Hombre, si nos quieres dar nombres propios, nosotros encantados, claro. Pero ¿qué más demarcaciones? Es decir, en la lista de Alexis, ¿qué hay? ¿Qué tiene que traer?
Bien, a ver, tenemos claro también todos que nuestra idea es tener dos jugadores de en la pierna izquierda de lateral, porque entendemos que, pues bueno, cuando el fútbol fluye por las bandas, fluye mejor con jugadores a pierna natural, por lo menos en la parte de atrás. Y a mí me gustaría tener dos laterales izquierdos, un delantero más tiene que venir. Esta es un poquito la idea.
Vale, bien, me quedo con eso. Tú, si te pregunto quién fue el segundo máximo goleador español la temporada pasada, ¿lo sabes?
¿El segundo?
Sí.
El segundo del español, yo creo que fue...
No, de la Liga. El segundo máximo goleador español de la Liga.
Vale,
¿eh?
Vale, me pensaba que me decías del español. Sí, sí, primero fue Aspas, que fue el Zarra, y el segundo fue Borja Iglesias.
Borja Iglesias, 17 goles. ¿Está cerca o lejos del Betis?
Pues mira, te digo la verdad, estoy aquí en Monte Castillo totalmente volcado en el día a día. El club me ha dicho, cuando haya una cosa que se esté a punto de acelerar definitivamente, te avisaremos. Yo sigo un poco lo que decís, leéis y leo, pero sí que es cierto que nuestro interés está, eso es evidente, es un interés que ya venía de antes de que Rubi llegara al Betis y obviamente pues vamos a ver si lo podemos conseguir porque entendemos que es un jugador que nos puede ayudar.
Bueno, me has hecho medio dribbling, que tú eras de jugador cuando te vestías de corto, de buen trato con el balón, pero dime una cosa, si el Betis quisiera fichar a Borja Iglesias y Rubi no fuese el entrenador, ¿sería más fácil?
No lo sé, yo no, ahí la pregunta no va para Rubi, ¿no? Porque al final si sería más fácil, lo estás diciendo por la parte vendedora, entiendo.
Por el pasado de Rubi con el español y esa salida abrupta, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pero quiere decir que aquí hay tres partes, ¿no? El Betis, el jugador y el español, y las tres partes tienen que llegar a un acuerdo para que se pueda producir. Pero yo entiendo que el tema Rubi no tiene nada que ver porque, repito, Borja ya era un pretendiente para el Betis antes de que viniera Rubi.
Vale. COPE Sevilla, Andrés Ocaña. Andrés, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Dispara, por favor.
Muy buenas, ¿qué tal, mister? Me ha encantado escucharle reconocer, ¿no?, el interés por Borja Iglesias, que es un jugador que le aportaría una barbaridad, y quién mejor para decirlo que usted, además, que lo conoce perfectamente. Y por eso me lo pone a huevo. ¿Para usted sería un palo que al final no viniera este jugador en el que hay tanta ilusión depositada?
Más que nada porque realmente no es fácil encontrar jugadores de ese nivel con un precio que nuestro club lo pueda más o menos asumir, con nacionalidad que nosotros le damos prioridad, si puede ser que sea un jugador estatal, para que conozca la liga. Pero también te digo que nos tendríamos que rehacer y buscar alternativas. Y yo, mientras, estoy muy centrado en el día a día del equipo, en toda la información, en todo el trabajo que estamos haciendo, que aún vamos por detrás y nos queda mucho por hacer.
Claro, el problema es que se estropeó lo de Borja, ¿no? Y claro, y yo creo que anda usted trabajando, intentando inculcar, que nos dicen que los jugadores están súper receptivos, que están contentísimos con el trabajo, pero en realidad, a esta fecha en la que estamos, no sé si tiene usted claro la plantilla con la que va a contar o cree que le pueden dar un volteo a todo esto al final y está trabajando también con esta perspectiva.
No, si te soy totalmente sincero, y lo que el club me ha informado en su momento, que tampoco hace mucho de ello, es que todas las operaciones que estamos intentando llevar a cabo, que todas están por muy buen camino, que hay que tener un poco de paciencia, y son muy muy optimistas en este sentido, y yo tengo confianza en que así pueda ser.
Bueno, pues vamos a ir cerrando. Rubi, una que afecta, bueno, iba a decir de forma indirecta, casi de forma directa también, a los equipos de la Liga Santander. Tú eres partidario, al final uno juega cuando y donde le mandan, pero ¿de jugar viernes y lunes o tú prefieres fin de semana?
Al principio se me hacía muy raro, pero tengo que reconocer que al principio todo lo que era jugar sábado y domingo se me hacía muy raro. Ahora llega un momento que te pones en modo plano y lo aceptas y, y vas para adelante. Al final lo que se trata, yo sí que soy de los que piensa que hay que dar prioridad a la asistencia a los estadios, ¿no? Entonces, ahí los profesionales que toman estas decisiones, pues bueno, tienen que valorar la parte económica, los otros países que ven nuestro fútbol, la asistencia a los estadios, pero yo creo que para mí lo primordial es que los estadios estén lo más llenos posibles. Si eso afecta el lunes o el viernes o no, pues bueno, ya han de sacar las conclusiones empresariales.
Vale, me queda claro y además lo comparto. Joan Francesc Ferrer Rubi, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, buena pretemporada.
Muchas gracias a ambos, un abrazo a todos.
Despedimos a Rubi, cierro con Andrés Ocaña, algún nombre que pongamos encima de la mesa. Hay cierta, lo decíamos, ciertos nervios en la afición del Betis porque, bueno, no llegan caras nuevas, no sé, Andrés.
Sí, hay inquietud y no solo porque no llegan caras nuevas, porque es verdad que está el tema de Borja Iglesias, pero todo el mundo piensa que si al final no sale, lo que tiene claro el Betis es que va a reforzar la delantera, ¿no? Ilusionaba a Borja Iglesias a un precio altísimo, pero tiene que haber recambio, pero yo creo que la afición anda más inquieta con la gente que puede salir, Albert, porque tú lo has dicho antes, además has atinado en los nombres, el Betis necesita cash, va a vender a Junior, quiere vender a Lo Celso, y claro, es que son futbolistas de un nivel muy alto que después hay que sustituir de alguna manera. Hay unos problemas económicos que yo creo que el club se ha encontrado con ellos y no se los esperaba por no haber entrado en Europa y ahora hay que reinventarse y todo esto, sobre todo, sin Lorenzo Serra Ferrer, al que se le ha dado puerta. Se le ha dado puerta y ahora hay que asumir la responsabilidad y a ver qué equipo es capaz de montar el presidente Ángel Haro y el vicepresidente López Catalán sin las figuras que ha llevado el Betis ahí arriba estos años, ¿no?
Otro reto en el Betis. Bueno, está preciosa la pretemporada. Qué bien lo explicas, Ocaña. Cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Seguimos. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.